Luis Carlos Vélez dirige la FM.
7:44, la economía colombiana registró un aumento del 2.2 en el primer trimestre y también hay noticias sobre la factura electrónica. Por eso está con nosotros hasta ahora el ministro Mauricio Cárdenas. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Gusto saludarlos, como siempre.
Ministro, ¿2.2 es una buena cifra de crecimiento económico?
Es buena, es mucho mejor que lo que tuvimos el año pasado, pero todavía no es suficiente. Ahora, yo destacaría que los motores del crecimiento ya despegaron, entre otras cosas porque el sector o uno de los sectores que más repuntó es el del comercio, que refleja el consumo de los hogares. Entonces, la reducción de tasas de interés del Banco de la República, la mayor confianza que hay en este momento por parte de los consumidores, explica por qué al comercio ya le empezó a ir mucho mejor que el año pasado, y eso arrastra también restaurantes, hoteles, todo un sector que pesa mucho en la economía.
Ministro, ¿no es un poco arriesgado decir que ya estamos encaminados a una senda de crecimiento cuando, por ejemplo, la semana pasada hablamos con Fenalco, con la gente de Fenalco, y nos decían que existe mucho nerviosismo por el resultado de las elecciones? ¿Cómo se puede dividir ese nerviosismo que expresa gente como Fenalco y que expresa gente como Fede Lonjas por el resultado electoral y una afirmación como la que usted nos acaba de decir de esto va encarrilado y esto no se desencarrila?
Pues siempre y cuando se mantenga el norte y no empecemos a dar virajes y que la economía mantenga una cierta trayectoria, las políticas sean consistentes, pues naturalmente es bajo esos supuestos que se hacen las proyecciones de que el futuro, el panorama es mejor de lo que hemos visto en los últimos años. Entonces, pues naturalmente tenemos unas elecciones de por medio y lo que ocurre en las elecciones pues tiene efectos y tiene consecuencias, pero sí, dentro de lo que uno puede proyectar y dentro de lo que uno ve que es el comportamiento económico y las principales variables, la economía va a tener un mejor segundo semestre, vamos a tener unos crecimientos seguramente por encima del 3%, porque a lo del comercio, restaurante, hoteles, la salud, la educación, los servicios financieros, todo ese gran, digamos, ramo de los servicios, se le va a sumar ahora el sector de obras civiles, que tuvo un muy mal primer trimestre, tuvo una caída muy fuerte de casi el 8%, pero que en la medida en que los proyectos de las regalías, los proyectos del sector petrolero, que está invirtiendo más, se empiecen ya a materializar, esto le va a ayudar al crecimiento económico. Por eso digo con bastante seguridad que sí, el crecimiento en el segundo semestre va a estar por encima del 3%.
Pero, ministro, con el asterisco enorme, que es ceteris paribus, todo lo demás constante en términos de modelo económico, pero cuando uno ve las encuestas políticas, pues la situación no está como para una afirmación así, ¿no? Pero entiendo, claro, que usted no puede hablar de políticas.
Sí, yo no puedo hablar de eso, pero tal vez haría un único comentario.
Sí, señor.
Sí, haría un único comentario sobre eso, y es que no veo, en todo caso, siempre hay diferencias y hay matices y hay diferentes enfoques, pero lo fundamental para el manejo económico, los grandes pilares del país, que son tener una inflación controlada, tener unas finanzas públicas sostenibles y tener un sistema financiero bien regulado y bien supervisado, esos pilares veo que generan unos grandes consensos en Colombia. Tenemos que ser en eso pues también muy, muy francos y muy sinceros, que Colombia afortunadamente tiene bien arraigados esos tres pilares, y esos son los, digamos, los cuales está sustentada toda la economía.
Ministro Cárdenas, mire, para nadie es un secreto, la inflación está por debajo del 4, la tasa de cambio, digamos, está en torno a los 2.900, que es buena, el desempleo camina bien, digamos, los relojes de fundamentales operan bien. En este tema del crecimiento nos llama la atención una cosa que usted nos ayudara a hacer un poco de pedagogía. La economía crece 2.2% entre enero y marzo, pero cuando uno la desagrega hay una cosa que se llama actividades financieras y de seguros que crece el 6%, 6.1%, y obviamente la construcción decrece un 8%. Esas actividades financieras y de seguro, ¿en qué radican? Uno puede decir el motor de la economía en este trimestre fueron las actividades financieras. ¿A qué se refiere el DANE con ese rubro?
Ese es un rubro que representa el 6% de la economía. Es un sector, digamos, que pesa y que su participación en el PIB es del 6%. Y ese es el de intermediación financiera, es decir, es la actividad de todos los bancos, de las entidades de crédito, de todas las entidades, digamos, que se dedican a intermediar recursos, las fiduciarias, por ejemplo. Ahí está también la actividad de las compañías de financiamiento, en fin. Entonces, es simplemente el crecimiento del sector. Ese es un sector que, por la profundización financiera de Colombia, por la mayor inclusión financiera, el simple hecho de que hay más personas que mes tras mes abren sus cuentas, deciden hacer sus transacciones a través del sistema financiero, es un sector que ha tenido en los últimos años, incluso pese a la desaceleración de la economía, un muy buen desempeño. Es un sector muy sólido, es un sector muy confiable, pongámoslo en estos términos. Entonces, pesa el 6% del PIB y crece a una tasa más alta que el resto de sectores de la economía.
Ministro Cárdenas, ¿qué tanto está influyendo la paz en Colombia a ese crecimiento económico? ¿Hay confianza de inversores extranjeros? ¿Los mismos empresarios colombianos se sienten más tranquilos para invertir en el país? ¿Se nota eso o
sí,
simplemente
se nota,
hay otros factores?
Se nota y tal vez la mejor forma de decirlo es el sector que más pesa en el país, en la economía del país, hoy por hoy, es el sector de comercio, transporte, restaurantes y hoteles. Es un gran agregado que hoy utiliza el DANI. Comercio, transporte, restaurante y hoteles. Ese sector pesa el 19% en la economía. Es un gran generador de empleo, por cierto. Y ese sector tuvo un buen desempeño. Ese sector creció más o menos al 3.9% en el primer trimestre. Dentro de ese sector, como ya comentamos, a comercio le fue muy bien. A transporte también le fue bien. Pero especialmente bien le fue al sector de la hotelería. Tuvo un crecimiento bastante alto, un crecimiento de más del 6%, porque la ocupación hotelera ha aumentado y porque el transporte aéreo de pasajeros está aumentando. En Colombia el número de visitantes extranjeros que llega por vía aérea creció de este primer trimestre del año, el primer trimestre del año pasado, en un 17%. O sea, están llegando muchos más visitantes del exterior. Y eso hace que ese sector tenga un buen dinamismo. Y eso lo conecto con La Paz, naturalmente. O sea, La Paz, el dividendo económico de La Paz está ahí, en una primera manifestación. Más adelante vendrán otras, pero por ahora ha sido muy claro el efecto sobre el sector de hotelería y turismo.
Ministro, estoy leyendo varios artículos, uno de Bloomberg y otro de CNBC, que habla sobre la inestabilidad que generan los mercados emergentes, un dólar más fuerte, unas tasas de interés en Estados Unidos más amplias, las tensiones geopolíticas. Por ejemplo, hay un artículo hoy que habla de Aberdeen Standard Investments. Usted sabe muy bien, maneja más de 770 billones de dólares en inversiones de mercados emergentes. Y dice que la situación en los mercados emergentes, como Colombia, pues es grave, es proclive a la salida de capitales extranjeros, a la no inversión en el futuro, dado estos tres factores que le estoy mencionando. Y otro artículo que leí esta mañana en CNBC que dice que los mercados emergentes en su mayoría no tienen la capacidad para resistir los embates internacionales actuales. Se lo pongo de esta manera, ¿por qué internacionalmente todo el mundo habla que la capacidad de resistencia de los mercados emergentes a la situación internacional es muy baja y nosotros decimos que en términos económicos estamos proyectados hacia el futuro, olvidando tal vez un poco lo que está ocurriendo a nivel internacional?
Volvemos al tema de los fundamentales, esos tres pilares: tener unas finanzas públicas sólidas, tener unas cuentas externas sanas. Todo eso es fundamental para enfrentar los embates de este aumento de tasas de interés de los Estados Unidos. Es que la tasa de los papeles del Tesoro en los Estados Unidos ya superó el 3%, la tasa a 10 años. Ha subido muchísimo en las últimas semanas y eso está generando mucho nerviosismo. Hay mercados que se han afectado mucho. Los más graves: Argentina, Brasil, Turquía. En esos países, ¿qué ha pasado? Se ha devaluado mucho la moneda. El problema no ha sido solo el peso argentino, también se ha devaluado mucho el real brasileño y la lira turca, pero digamos que a Colombia y a otros países, porque no es solo Colombia, México también estaría en esa lista, ese aumento de tasas de interés en Estados Unidos nos ha agarrado afortunadamente bien parados en la cancha, porque nos cogió ya en un momento en el que la inflación está controlada, como comentaba Fernando ahora, el déficit fiscal está más o menos en el 3% del PIB, la cuenta corriente también está ya en un déficit mucho menor al que llegó a tener, mucho menor al que tienen Argentina y Turquía. Entonces, todo esto que está pasando en la economía mundial nos coge en un momento pues en el que Colombia está con sus indicadores macroeconómicos bastante sólidos. Ahora, nadie puede decir nada de qué va a pasar y cómo se comportarán los mercados, pero por lo menos a juzgar por lo que ha pasado en los últimos dos meses, ha habido como dos tendencias, un grupo de países de economías emergentes más vulnerables y otro grupo que los mercados ven con mejores ojos, los ven más sólidos, y ahí afortunadamente está Colombia.
Ministro Cárdenas, yo lo cambio de tercio, quisiera preguntarle pedagogía, ¿cómo funciona esto de la facturación electrónica para los negocios pequeños y en general qué ganamos los colombianos de a pie?
Eso es importantísimo y gracias por la pregunta, porque ayer casualmente estábamos hablando de eso. Todo el mundo habla de que hay que reducir la evasión de impuestos y particularmente la evasión del IVA. Y la herramienta para reducir la evasión del IVA es la factura electrónica. Es un sistema que Colombia realmente en eso sí estaba muy atrasado, en mora de haberlo adoptado. Es que la factura electrónica hace mucho tiempo la tiene Chile, Brasil, Ecuador, nos da cátedra en factura electrónica, México la tiene. Y es simplemente un sistema que al cual tienen que acceder todos los, digamos, contribuyentes de IVA para que en el momento en que venden un producto, un servicio, etcétera, en ese mismo momento que le facturan al cliente, se genere una factura que va del establecimiento hacia la DIAN. Entonces, es en tiempo real que la DIAN queda informada sobre la transacción en el mismo momento que el consumidor está comprando el producto. Entonces, ese es un sistema, y es un sistema que tiene unos proveedores. Entonces, la DIAN ya escogió 51 empresas en Colombia que prestan ese servicio. Pero para la PYME, para que no tenga que pagar ese servicio, la DIAN va a adoptar a partir ahora del 1 de junio una plataforma, un servicio gratuito de facturación electrónica al que pueden acceder las pequeñas y medianas empresas. La facturación electrónica es obligatoria para todos los contribuyentes de IVA a partir del 1 de enero del 2019. Y para los grandes contribuyentes, más rápido, los grandes contribuyentes tendrán que utilizar la factura electrónica a partir del 1 de septiembre de este año. Esos son más o menos 3.500 contribuyentes, donde está el grueso del IVA, está más o menos dos terceras partes del IVA. Entonces, mi mensaje es, Colombia no puede dar reversa en esto. Seguramente va a haber mucha presión ahora sobre los candidatos presidenciales y más adelante sobre el próximo gobierno para dilatar esto, para demorarlo. Lo más importante es que el próximo gobierno se mantenga firme en el cronograma de implementación de la factura electrónica, que ya es hoy una obligación de carácter legal, porque en la pasada reforma tributaria, la reforma tributaria estructural, se introdujo precisamente esta disposición de que el 1 de enero del 2019 debería ser obligatorio por parte de todos los contribuyentes el uso de la factura electrónica. Entonces, una explicación muy larga para una pregunta muy concreta y muy puntual, pero al final se la respondo de una manera más sencilla. Hoy por hoy, un vendedor de un producto le hace una factura al comprador y después decide qué le reporta a la DIAN. Ahora ya no. Ahora, en el mismo momento que vende, automáticamente quedó reportada esa transacción a la DIAN. Entonces, se reduce la posibilidad de evasión porque ya no hay diferencia entre la transacción y su registro entre la DIAN.
Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes.
7 de la mañana, 57 minutos en la FM.